Temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto y tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió de noche y no ha regresado. Y yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. Se ha visto a mi hermana, se llama Altagracia, igual que su abuela. Salió del trabajo para la escuela, llevaba puesto jeans y una camisa blanca. Ha sido novio, ¿no?
Bueno, y escuchábamos la canción Desapariciones, en la voz de Vicentico, vocalista de la agrupación argentina Fabulosos Cadillacs. Es una canción que nos expresa las vivencias de aquellos que han sufrido la desaparición de un ser querido. Conmovedores relatos en los que se atenta contra un derecho básico, el derecho a la vida. En nuestro programa de hoy, la universalidad de los derechos humanos. Bienvenidos.
Reciban todos nuestros oyentes un cordial y afectuoso saludo y sean bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy les acompañaremos, quien les habla, Mireya Guerrero, los docentes Carolina Parra.
Un saludo a todos los oyentes.
El licenciado en Ciencias Sociales, Robert Romero.
Un saludo a todos.
Y el licenciado en Filosofía, Neftalí Díaz. Bienvenido, Neftalí, de nuevo con nosotros.
Gracias, aquí estoy.
Bueno, también contamos con la presencia de uno de nuestros exalumnos, sin quien en la actualidad se encuentra cursando la carrera de producción de sonido acá en la UNAT, Adrián Bello.
Cordial saludo y nada, esperemos que hoy sea un buen programa con muchos apuntes y aprendizajes.
Y de nuestra personera, Alejandra Osorio.
Un cordial saludo a todos.
Nuestro tema de hoy, la universalidad de los derechos humanos. Y bueno, para iniciar es importante mencionar los antecedentes de estos. Profe Nepta, ¿qué tiene para contarnos al respecto?
Bueno, digamos que todos los pueblos en general poco a poco van buscando una vida digna, ¿verdad? Y van poniendo límites y también van generando esos espacios de libertad, esos espacios de dignidad. A lo largo de los años, pues, van apareciendo las normas. Específicamente, en normatividad, tenemos de los pueblos más antiguos, como los pueblos, el pueblo babilonio, por ejemplo, ustedes seguramente han escuchado del código de Hammurabi, ¿verdad? Es de los códigos más antiguos. La ley de Moisés, que es posterior al código de Hammurabi. Y estos códigos están centrados ¿en qué? En los derechos, precisamente. ¿Sí? Si nosotros vemos la ley de Moisés o la Torá, que hace parte de lo que llamamos la revelación bíblica, el centro de eso, el hilo conductor, es la justicia y el derecho. No se hablaba específicamente en ese momento de derechos humanos o derechos universales como tal, no se hablaba, pero sí de los derechos o de la justicia y el derecho. Para no ir tan lejos, aquí en la cultura inca, los mandatos del Inca o los mandamientos del Inca, ¿sí? ¿Qué buscaban? Que hubiera justicia, que hubiera equidad, que hubiera vida digna para todos. Ya específicamente en cuanto a la declaración como tal, normativamente la declaración universal de los derechos humanos, o mejor, de los derechos del hombre y del ciudadano, porque originalmente fue así, fue pues en la llamada Revolución Francesa, en 1789, cuando se declararon los derechos del hombre. Vale decir que por cosas de la historia, pues empezó así, ¿verdad? Los derechos del hombre y del ciudadano. Cuando una mujer que luchó con los hombres, hombro a hombro, Olimpia de Gu y otras mujeres, dijeron, oiga, ¿y por qué no hablamos también de los derechos de la mujer y de la ciudadana? Ustedes saben qué le pasó, ¿verdad? La guillotinaron, ¿sí? Entonces, no eran tan universales ni tan humanos, sino derechos del hombre y del ciudadano. Posteriormente, pues se dio como tal la declaración, después de muchas luchas y de muchas muertes, además, de los derechos humanos. Fueron apareciendo después los derechos de los niños, los derechos de las niñas, ¿sí?
Y cabe resaltar que algo un poco curioso es lo que de los derechos humanos y precisamente de la firma del Pacto de los Derechos del Hombre, salió lo que hoy conocemos como los reglamentos o los crímenes de guerra. ¿Qué pasa? Que precisamente por el hecho de respetar el derecho a la vida, en guerra a un soldado se le hiere, sea del bando que sea, igual se tiene que atender. Entonces, también no solo ha progresado para la humanidad como humano, o bueno, como humano sí, bueno, no solo como universal, sino al humano contra el mismo humano.
Sí, lo que pasa es que pues eso sobre todo se dio después de la Segunda Gran Guerra, o llamada también Segunda Guerra Mundial, ¿no? En 1948, cuando se da como tal la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y entonces es cuando se dice, oiga, por lo menos, o sea, vamos a trabajar en los mínimos, ¿sí? En los mínimos. Si no nos queremos, por lo menos no nos matemos, ¿sí? Oiga, pero si nos vamos a matar...
Pues hagámoslo pues, como la gente decente.
Hagámoslo, entonces pongamos ciertos límites, ¿sí? Entonces, bueno, que se enfrenten dos ejércitos. Bueno, está bien que se enfrenten dos ejércitos, pero no todo es válido. Entonces, ahí nos vamos acomodando como para poner ciertos mínimos. Como decía, en la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, ya se anuncia o se declara, porque fue una guerra, pues, como todas las guerras, pero esta tuvo su particularidad. Murió mucha gente y, en fin. Entonces, después de ese sufrimiento para la humanidad, de ese desastre que dejó tan herida toda la humanidad, dijeron, oiga, pero vamos a sacar las mejores enseñanzas de esto. Entonces, por lo menos no nos matemos o si nos vamos a enfrentar, pongamos ciertas reglas. Y entonces surge también no solamente los derechos humanos, sino otras declaraciones como el derecho internacional humanitario, que precisamente habla de las guerras, ¿no? Entonces, los derechos humanos los firman los estados, ¿sí? Y se denuncia en caso de alguna violación a los estados. Cuando hay, digamos, ejércitos irregulares, como las guerrillas, por ejemplo, que no son estados. Yo no puedo acusar a una guerrilla de ser violadora de los derechos humanos porque no son un estado, ¿sí? Entonces, en este caso, si se acusa, no es de violar los derechos humanos, sino de violar el derecho internacional humanitario, que es, digamos, otro tipo de normatividad, pero que también busca defender la humanidad y la dignidad humana, porque todo gira en torno a la dignidad humana, a la vida, a la libertad, a la justicia, al bienestar, etc.
A la humanidad en sí misma, en siendo humanidad, precisamente.
Sí, más allá de los credos, más allá de las ideologías, más allá de las razas, aunque también eso está discutido, por supuesto, el término raza, pero bueno, más allá de todas esas categorías.
Bueno, vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos con más de nuestro tema del día en su programa Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad Empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Estamos de nuevo en nuestro programa Tejiendo Palabras, hoy hablando acerca de derechos humanos. A continuación, vamos a escuchar a la profesora Ingrid Suescun, quien nos dará detalles sobre el contexto histórico en el que se desarrollan los derechos humanos.
Bueno, buenas tardes. Para hablar en un primer momento de los derechos humanos, es importante abordarlos desde el contexto histórico y político en el que se han desarrollado. Los derechos humanos son aquellos que garantizan a las personas las condiciones indispensables para su desarrollo y su buen vivir dentro de la sociedad. Algunos de ellos podrían ser la justicia, la paz, la dignidad, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, etc. El Estado debe ser el responsable de garantizar a los ciudadanos los derechos, aunque muchas veces vemos cómo este no es capaz de ello y por el contrario violenta a los mismos. Esto lo podemos ver reflejado en los crímenes de Estado, las desapariciones forzosas, entre otros. Para hablar sobre la historia de los derechos humanos, tenemos que partir del concepto de la universalidad. Ya las antiguas civilizaciones consideraban y buscaban la dignidad como un referente en su desarrollo como sociedad. A lo largo de la historia podemos encontrar expresiones como el cilindro de Ciro, Carta Magna, la Revolución Inglesa y diferentes gestas que se han dado a lo largo de la historia en busca y en reivindicación de los derechos. Algunas de las más importantes, o la más importante, fue la Revolución Francesa y todo el movimiento de la Ilustración. También tendríamos que hablar de la Guerra de Independencia estadounidense. Y por otro lado, tendríamos que resaltar cómo los derechos nunca son estáticos. Los derechos están en constante, por decirlo de alguna manera, movimiento. Es decir, que en un momento de la historia fue un derecho que se reivindicó con una lucha o una gesta, se ha ido transformando a lo largo de la misma. Para conocer la Declaración de Derechos Humanos que actualmente conocemos, que se dio después de la Segunda Guerra Mundial, en base a la masacre y toda la barbarie que se vivió en torno a ella, esta se dio en el año de 1948, cuando se declaró oficialmente la Declaración de los Derechos Humanos proclamada en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Tendríamos que hablar si luego de la declaración que se dio en el año 48, esto realmente se ha llevado a cabo. Cabe cuestionarnos si los derechos son para todos iguales, si se cumplen en su totalidad, porque en la situación que actualmente está atravesando el mundo podemos ver cómo muchos de estos derechos son violentados y cómo se puede decir que hay ciudadanos de primera y de segunda clase. Cabe reflexionar también cuál es nuestra labor como docentes en el campo de la educación para fomentar y para que en las escuelas se hable y sobre todo se practiquen los derechos humanos. Es una reflexión interesante que tendríamos que plantearnos todos los que nos encontramos en el campo de la educación, porque los derechos siempre se están renovando. Siempre hay una lucha y hay una gesta por algo que no se ha conseguido y se tiene que conseguir para el buen vivir de la comunidad y el progreso de la sociedad.
Para entender un poco más la temática del día, hablaremos ahora sobre el concepto del derecho humano. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? Cuéntanos, Alejandra, acerca de esta definición.
Bueno, el derecho humano son aquellas condiciones instrumentales para que la persona, pues, como en sí, se realice. Se incluye a toda persona con el simple hecho, pues, de ser persona, sin haber excepciones por raza, religión, política,
sexo o grupo humano precisamente al que pertenezca.
Bueno, ahora queremos saber un poco más acerca del tema de los derechos humanos, pero vamos a contextualizarlo en nuestro país. Profesor Robert, cuéntenos acerca de ello.
Bueno, pues aunque los derechos humanos son de cuestión universal, como ya lo han dicho aquí los demás compañeros, sí es importante recalcar que también va ligado a la cultura, ¿no? La cultura de un país, pues en muchas ocasiones priva de los derechos humanos a sus ciudadanos, ¿no? Respecto, digamos, a sus costumbres o tradiciones. Ya en el caso específico de Colombia, lo primero que se debe mencionar es que hacia 1996 Colombia suscribe un acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ¿sí? Con el fin, pues, de promover el respeto hacia estos derechos. Sin embargo, y a pesar de este acuerdo, el panorama y la situación de los derechos humanos en Colombia sí es lamentable, ¿sí? ¿Y por qué es lamentable? Porque vamos a encontrar que Colombia tiene un conflicto armado, ¿cierto? Y que este conflicto armado pues genera grandes, digamos, consecuencias negativas para la sociedad en general y por ende pues para los derechos humanos. Es así como nos damos cuenta de que el desplazamiento forzado es una razón importante en la negación de los derechos humanos.
Tanto el desplazamiento forzado, y yo me atrevería a incluir también el reclutamiento forzado, precisamente de ambos bandos, tanto del Estado con el servicio militar obligatorio, que en todos los países donde vaya me atrevería a caracterizarlo como reclutamiento forzado, que es exactamente lo mismo que se hace en ambos bandos. Entonces, pues yo diría que también se está violando el derecho a la libertad ideológica, porque es que si yo no estoy a favor de la causa que lleva el Estado o la causa que llevan los que van contra el Estado, entonces, ¿por qué tengo que ir a luchar contra mi voluntad, precisamente? Entonces, vienen que el servicio a la patria. Hay mejores formas de servir a la patria que salir al frente con un fusil. Repartir comida sería un gran servicio a la patria. Repartir educación sería un gran servicio a la patria. Repartir cualquier cosa que le sirva a la patria, que no sea bala, sería un gran servicio a la patria. Incluso mejor que salir al frente con un fusil.
Pues hay que entender que los derechos humanos también se definen como las condiciones de tener la persona una relación hacia la humanidad, hacia la sociedad.
Pero es que al tú mandarme a prestar, a dar plomo contra mi voluntad, digámoslo como es, estás violando precisamente el derecho a la libre ideología.
Uno de los problemas, perdón, además de entre los que estaba mencionando, unido a eso, es que hay muchos negacionistas, ¿no? Así como hay, no sé si la palabra sea aceptada por la Real Academia o no, pero bueno, se entiende. Hay gente que niega el conflicto armado, así como hay gente que niega que hubo en la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo se llama? El exterminio a los judíos, ¿verdad? Y a otros grupos. Entonces hay algunos que dicen, aquí no hay conflicto armado, aquí lo que hay es un ataque terrorista. Y entonces contra un legítimo Estado, negando que hay conflicto armado, se niegan también otras cosas. Inclusive se niegan los derechos humanos también, porque entonces, miren, ¿cuánta gente han matado hasta hoy líderes sociales, no?
193 van este año.
Y entonces, entonces empiezan a decir, no, lo que pasa es que eso seguramente los mataron por líos de faldas, eso fueron riñas porque estaban tomando, y entonces riñas entre ellos, o riñas entre bandas criminales, en fin. Entonces, negamos eso, y se niega el conflicto armado, se niega que hay muerte, se niega que hay violación a los derechos humanos. Yo creo que a nivel general, a nivel mundial, hemos avanzado en algo con respecto a la época antigua, etcétera, pero pues todavía aquí en Colombia hace falta trabajar mucho en este tema en muchas partes. Pues este espacio creo que es importante, ¿no?
Sí, señor. Y no, y en eso que ustedes comentan me hacen pensar principalmente lo que dice Adrián, y es que existe la objeción de conciencia, ¿no? Que es esa capacidad o esa, digamos, esa posibilidad que tiene el ciudadano para negarse a ir al ejército, ¿cierto? O a la fuerza pública. Digamos que me llega a la mente un caso icónico de Cassius Clay, o más conocido como Muhammad Ali, quien es encarcelado en Estados Unidos por negarse a ir a la guerra de Vietnam porque su religión se lo prohibía, ¿sí? Por cuestiones religiosas él dice que no va a luchar, ¿cierto? Y es así como, digamos que se le viola su derecho a la libre expresión y al culto, y es encarcelado.
Precisamente hablando de casos de objetores de conciencia, me acabo de acordar de un caso famosísimo, yo creo, de la Segunda Guerra Mundial, el caso de Desmond Doss. Precisamente un soldado adventista del séptimo día que va a luchar al frente oriental, al Pacífico, mas sin embargo se niega a llevar fusil, incluso es sometido a consejo de guerra, pero lo salva la 13ª enmienda que hizo George Washington, que dicta precisamente que un soldado puede ir al frente desarmado si así lo desea. Entonces, ¿qué hace? Se va de médico, en toda la guerra no suelta un solo balazo, solo en una sola ocasión tocó un arma que fue precisamente para entablillarse una pierna que se fracturó. Su jefe de tropa le dijo a los demás soldados que no esperaran nada de que Dios lo salvara, y al final de la guerra resultó salvando a 500 hombres. Entonces, siendo objetor de conciencia, fue a luchar a voluntad, mas sin embargo no se le violó su voluntad precisamente de no llevar arma.
Su ideología.
Lo que pasa es que, de todas maneras, las normas dan ciertos espacios. Y por eso es muy importante conocer las normas, conocer los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y la normativa que va saliendo. Porque aunque no es perfecta, siempre dejan espacios para protegernos. Y también en algún momento abrirán espacios para cambiarla si es necesario o para mejorarla. De hecho, con mucha frecuencia todo este tema de la declaración de los derechos humanos, por eso las generaciones, ¿verdad? Generación primera de derechos humanos, segunda generación, tercera, porque todo tiene la posibilidad de ir mejorando, de ser mejorado.
Vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos con más de nuestro tema del día en su programa Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
A continuación escucharemos un video denominado Homenaje a los Derechos Humanos, que fue publicado por la Asociación de Madres de la Plaza de Mayo el 16 de marzo del 2010.
El derecho de soñar no figura entre los 30 derechos humanos que las Naciones Unidas proclamaron a fines de 1948. Pero si no fuera por él, por el derecho de soñar y por las aguas que da de beber, los demás derechos se morirían de sed.
Continuando con este tema tan importante dentro de las políticas democráticas y constitucionales de los países, queremos que Adrián nos profundice acerca del futuro de los derechos humanos en el mundo. ¿Cuál sería el panorama, Adrián?
Bueno, hablar de futuro y no hablar de tecnología sería no hablar de futuro, básicamente. ¿Qué pasa? Que es que con la llegada masiva de herramientas tecnológicas se está violando principalmente el derecho a la intimidad. ¿Qué pasa? Que llegamos a un perfil online, le damos todos nuestros datos, toda nuestra información, y se viola básicamente el derecho a la intimidad y lo que vendría a ser en muchas ocasiones el derecho a la expresión, hashtag Twitter. Entonces, cuando alguien hace una publicación que no le agrada a la mayoría, se viene violando lo que viene siendo el derecho a la libre expresión. ¿Por qué? Porque es que precisamente como tenemos esto de la prudencia web programada, es que ni siquiera la controlan personas, entonces medio publicas algo que no le gusta a la mayoría y automáticamente la red en la que lo publicas, ¡boom!, te lo quita. En el caso de YouTube, precisamente lo que está pasando actualmente con la censura de contenido. Como no hay muchos creadores de contenido que no hacen contenido precisamente familiar, entonces se viola el derecho a la libre expresión porque no le agrada la plataforma. Y el youtuber Longrod, costarricense, publicó un video precisamente quejándose de esto, diciendo que en YouTube no necesariamente todo el contenido necesitaba ser para niños porque también hay otros tipos de público. Y hace la frase: ¿hace cuánto ustedes dejaron de ver Peppa Pig? Entonces, ¿a qué hace referencia esto? Que no todo lo que no le gusta a la mayoría necesariamente tiene que ser censurado de inmediato. Entonces, eso es lo que principalmente se está violando con las tecnologías actuales. La libre expresión a veces tiene que ser censurada, pero es que se está sobrecensurando.
Sí, digamos que en ese sentido también me hace pensar en el ciberbullying, ¿no?
Demasiado.
En las redes sociales y pues la tecnología, como dice aquí el compañero, ha generado, digamos que en las sociedades, además de cierto consumismo y dependencia, ha generado que se haga ataques hacia otras personas, vulnerando su integridad, digamos que incluso hasta física, por opiniones, por expresiones, por manifestaciones que se dan en estos medios.
Podría citar el caso del youtuber español Dallas, que pues no estoy de acuerdo con muchas de sus ideas, pero lo que me gusta de él es que así muchos, la gran mayoría, yo creo que el 70% de su público no estemos de acuerdo con él, básicamente él publica y dice lo que tiene que decir, lo que, y no se deja censurar. Entonces eso me encanta, que básicamente va contra la censura y él se expresa y hace valer su libre expresión, aunque la mayoría no esté de acuerdo.
Bueno, profe Carolina, y desde el cine, ¿cómo se ha asumido el tema de los derechos humanos?
Bueno, pues yo quiero comentar una película mexicana del año 2004, se llama Voces Inocentes, que toma como tema central la guerra civil salvadoreña que se vivió en el año 1980, y el tema característico o vital de la película es el reclutamiento de niños. ¿Cómo sometían a los niños? Los reclutaban por parte del ejército, y cuando los niños se negaban a estar formando parte del ejército, pues los asesinaban. Entonces es una película definitivamente hecha para adultos por su fuerte carga violenta de estas escenas que están relacionadas con los niños, que en general pues apuntaría hacia el tema de los derechos de los niños, ¿no? Sobre todo. Pero pues va de la mano con el asunto del reclutamiento, que tiene que ver con el conflicto armado y en general con la violencia humana, ¿no? Con el derecho a la vida.
Otra película de la que me acabo de acordar precisamente es La Virgen de los Sicarios, escrita y dirigida por Fernando Vallejo, que básicamente él lo que... Bueno, en la película mata medio Medellín, las cosas como son. Entonces, básicamente lo que dice es que en Colombia y en Medellín, precisamente en ese tiempo, y en Antioquia, no se respetaba el derecho a la vida. O sea, la vida era algo que te podían quitar así. Entonces, lo que dice Vallejo es, aquí la vida no es un derecho, sino un privilegio, en La Virgen de los Sicarios.
Sí, también hay dos películas que fueron muy taquilleras españolas, El laberinto del fauno de Guillermo del Toro y la película acerca de La lengua de las mariposas, que tienen el trasfondo de la guerra civil española bajo la dictadura de Franco. Son películas donde se evidencia también de qué manera son vulnerados los derechos humanos.
Ahora en nuestra sección ¿Sabías qué? Vamos a dar algunos datos importantes acerca de los derechos humanos. Profe Robert, cuéntenos.
¿Sabías que entre enero y principios de noviembre de 2018 al menos 43 niños y niñas de menos de 5 años, en su mayoría de la comunidad Wayú, fallecieron por causas vinculadas a la desnutrición?
Aleja.
¿Sabías que el 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos porque se conmemora el aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1948.
Adrián.
¿Sabías que el atentado de París de 2015, en el que todos en Facebook y en redes sociales pusieron su foto de perfil con un difuminado de la bandera francesa, fue básicamente una expresión de la dualidad del mundo, principalmente porque a la semana siguiente hubo 10 atentados en Nigeria y no vio el primero con un difuminado de la bandera nigeriana ni diciendo hashtag Forza Nigeria o nada. Entonces, pues, me parece un ejemplo de la dualidad que se tiene entre los países de Occidente.
Profe Caro.
Bueno, pues sabías que es un dato muy lamentable. La Defensoría del Pueblo de Colombia, a partir del 1 de enero del 2016 al 27 de febrero del 2018, registró 282 homicidios de personas que se dedicaban a la defensa de la comunidad o de los derechos humanos.
¿Y sabías que algunos están diciendo que eso no es cierto, que los mataron por ahí por robarlos o por líos de faldas? O sea, negar lo que está sucediendo, que es otra violación de los derechos humanos, además.
¿Sabías que algunos de los crímenes, de los muchos que se cometen en Colombia, se han catalogado como de lesa humanidad? De hecho, el año anterior la Corte Suprema de Justicia declaró como crímenes de lesa humanidad las masacres de El Haro, de La Granja y de San Roque y el asesinato del líder social Jesús María Valle Jaramillo.
Bueno, ya como a modo de conclusión respecto a los derechos humanos, una de las causas peores aquí en, digamos que en nuestro país, es la impunidad que existe alrededor de la violación de esos derechos, ¿no? Si se es consciente de que los derechos se violan, aún se es más consciente de que debe existir, digamos que, ciertas normatividades que se lleven a la realidad, no que estén en papel.
De hecho, el cantante Paisa Granuja, en alusión precisamente a los crímenes de los falsos positivos, en la canción Navegando, dice: aquí se compran dos pistolas para pegarte un tiro por si no lo sabes. Precisamente en alusión a los falsos positivos, donde dice: aquí se compran dos pistolas, le pego un tiro, lo mato, le pongo una pistola a usted para decir que estábamos en combate.
Bueno, antes de cerrar, recuerden que el Sistema Nacional de Educación Permanente ofrece un amplio portafolio de servicios que incluye el programa de alfabetización, educación básica y media para jóvenes y adultos y los proyectos de media fortalecida, preparación para la prueba Saber 11 y orientación vocacional. No olviden que pueden acceder a estos servicios en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional, porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. Agradecemos a nuestros invitados, a la mesa de trabajo y por supuesto a nuestros oyentes por su compañía. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Tejiendo Palabras.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.